Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
La tecnología de chatbot y aplicaciones de inteligencia artificial pueden mejorar significativamente el mundo en varios aspectos. Por ejemplo, los chatbots pueden ayudar a mejorar la atención al cliente en línea, proporcionando respuestas rápidas y precisas a las preguntas de los usuarios. También pueden automatizar tareas repetitivas como la reservación o gestión de citas, lo que libera tiempo para que los trabajadores se enfoquen en tareas más importantes. Las aplicaciones de inteligencia artificial también pueden ayudar a mejorar la salud al proporcionar diagnósticos precisos y personalizados. También pueden ayudar a mejorar la seguridad de las ciudades al detectar patrones y tendencias criminales para prevenir delitos antes de que ocurran. También pueden ayudar a resolver problemas mundiales como el cambio climático y la pobreza. Por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar a identificar y prevenir la deforestación y también pueden ayudar a desarrollar tecnologías más eficientes y menos contaminantes. Sin embargo, hay algunos peligros potenciales asociados con el uso de chatbots y aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, pueden contribuir a la automatización del empleo, lo que podría desplazar a los trabajadores humanos. También hay preocupación sobre la privacidad y la seguridad, ya que los chatbots y las aplicaciones de inteligencia artificial recopilan y almacenan grandes cantidades de datos personales. Además, existe el riesgo de que la tecnología sea utilizada de manera malintencionada, como el espionaje o el acoso. Por lo tanto, es importante que se implementen medidas de seguridad adecuadas y se respeten las normas de privacidad para minimizar estos riesgos. Esto que acabas de escuchar fue redactado por el chatbot ChatGTP. ¿Nos volvimos obsoletos los sapiens?
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Buen día.
Y además, hoy nos acompaña nueva integrante del equipo, Maritza Gómez a la distancia. ¿Qué tal, Maritza?
Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto estar acá con ustedes.
Bienvenida a bordo a esta nave de changos de Sapiens. Bienvenida a estos viajes que vamos a hacer y esperemos que el primero te diviertas, te entretengas y nos entretengas también a nosotros con tus sabios comentarios.
Eso espero.
Hello, I'm not a Bond girl. I'm the chatbot girl. I work for Cosas de Sapiens. Ask me something. I want to work. Do it now, please.
Oye, pues el tema del momento es ChatGTP, la inteligencia artificial que puede hacer de todo, que puede hasta escribir otros softwares. Es un software que puede crear otros softwares, puede crear código, puede escribirte la tarea, puede hacer escribir, por ejemplo, la editorial que escuchamos a la entrada de este capítulo fue escrita por ChatGTP, se tardó 27 segundos en escribirse, describirse a sí mismo sus ventajas y sus riesgos.
¿Qué pasó? Fue nada más como un lector de texto, porque a ver, todos los días tenemos nosotros en casa, en nuestro teléfono, en nuestra computadora, alguna herramienta, alguna app, algún instrumento que nos ayuda a través de la inteligencia artificial a hacer estas funciones. En este caso, esta editorial que escuchamos ahora, ¿se la dictaste y nada más escribió lo que tú le dijiste o ya pensó, ya armó algunas frases? ¿Cómo estuvo todo esto?
La pregunta que le hice fue, más bien la instrucción que le di fue, escribe de manera breve, en 200 palabras, ¿para qué sirve ChatGTP y cuáles son sus riesgos? Y ya, en 27 segundos escribió esas 200 palabras y toda esa explicación que ya escuchamos. Es más allá que el dictador al que le dictas y escribe, o el otro, el que es de texto a voz, que también vienen integrados ya en la mayoría de los teléfonos inteligentes. Es más que esos y otros complementos que trae la tecnología que ya conocemos, porque como bien dices, ya conocemos la inteligencia artificial, pero de un nivel, digamos, básico, y este parece ser que ya es un paso más allá. ¿Qué es ChatGPT? Es un sistema de chatbot. Voy a leer aquí la explicación que hace la empresa OpenAI, que es quien creó este chatbot, que se lanzó en noviembre. En diciembre se estaba hablando muchísimo de eso, diciembre de 2022, es decir, lleva más o menos un mes, y en todos lados están hablando de ello. Lo lanzó para mostrar y probar que lo que se puede lograr con un sistema robusto de inteligencia artificial. Puedes hacerle preguntas. Tú te metes, es gratis la versión. Te metes y le haces preguntas, te sugiere cómo preguntar, pero puedes preguntar como tú quieras. Puedes pedirle que te explique el sistema solar, pero en inglés para niños de 7 años. Y que sea chistoso. Así le puedes decir. Y ya te va a generar el texto correspondiente. Puedes hacerle preguntas como, por ejemplo, explícame las leyes del movimiento de Newton. Escríbeme un poema. También le puedes pedir eso.
Y lo que hace es que una vez que tú le haces la pregunta, que tú le formulas el cuestionamiento, busca rápidamente en la red información, la reúne y te la presenta.
Ya se la sabe, ya leyó todo lo que hay publicado en internet.
Como el de la combi, ya se la saben.
Ya se la sabe, ya se sabe todos los chistes, ya se sabe todo lo que se ha publicado anteriormente hasta el momento en el que se presentó. Y esto es lo interesante, esto es lo innovador, se entrena a sí mismo. Entonces, por ejemplo, si tú le haces una pregunta, o más bien le das una frase así, tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes, y va a buscar por probabilidad cuál es la siguiente palabra. Esa es una fácil. La va a encontrar y va a decir, hay un dicho mexicano, me están buscando desde una IP en México, un dicho mexicano que termina en trastes, trastos, sí, sí. ¿No? Más bien es trastos. Sí. Eso es por probabilidad, eso es fácil, pero hay otras más difíciles. Hay otras en las que sí tiene que ver cuál sería más probable que sea la respuesta que más te satisfaga a ti. Y además va aprendiendo cómo le preguntas tú, tu usuario. Así que está adivinando, está por probabilidad llenando los espacios, pero puede hacer más. Y eso,
ver, Maritza eso ya está poniendo cara de pícara. A ver, Maritza, quiere decir que si Maritza dice, voy a Tepatitlán la próxima semana, le pregunta al chatbot, ¿dónde, en qué parte o zona de Tepatitlán puedo encontrar un muchacho guapo? A ver, Maritza, ¿cómo ves todo esto tú?
Fíjense que los escucho y bueno, yo también ya me di a la tarea de probar Chat of OpenAI, ¿no?
Ajá, sí. OpenAI es la empresa, ChatGPT es la aplicación.
Justo, entonces pensaba mucho en que estamos hablando de inteligencia artificial y estaba leyendo el otro día un libro de Carl Sagan en que él define inteligencia y dice que la inteligencia es la tendencia hacia el control del ambiente, ¿no? Pero yo misma, o sea, como que no me cuadró.
¿No te dejó satisfecha esa definición?
No, al menos no para un chatbot. Y le pregunté a chatbot qué es la inteligencia. Y me dice que refiere a la habilidad, que refiere a la habilidad de adquirir y aplicar conocimientos y conocimiento y habilidades. Skills. Entonces, sí, te escucho con mucha atención, Víctor, ahora que nos dices que adivina, un poquito es esta cuestión de que busca, ya hay un sistema, pero si me quedo pensando en qué sentido es inteligente, ¿no? En el sentido de que lo programamos, ¿cómo programas la inteligencia? Me parece genial, aunque medio confuso.
Sí, de hecho, el hecho de que le llamemos inteligencia artificial
no es muy inteligente.
No tanto. Por ejemplo, si tú le dices, y utilizamos mucho, por ejemplo, hoy para llegar acá a la cabina, puse un software de mapa interactivo, como los que usamos todos, como Google Maps, Apple Maps, Waze, porque no venías tú conmigo y a veces me equivoco y tú me dices dónde vas a dar vuelta.
Así es.
Así que ese software tiene lo que le llamamos inteligencia artificial, pero no es que sea inteligente. Te puede avisar algunas rutas sugeridas, la que en el momento sea mejor porque otros usuarios se detuvieron, entonces se da cuenta que esa calle está cerrada y digamos que puede ir diciéndote por algunos datos que recibe.
Revisan esos chatbots, revisan tus últimos viajes también.
También,
ver, porque a veces
te ofrece que si quieres llegar a donde mismo.
Uno lo pones y te dice, faltan 5 cuadras para que llegues a tu casa. Yo ni siquiera se lo pregunté.
Sí, sí, sí. Hay otro que te dice dónde te estacionaste cuando ve que no lo encuentras y te avisa, estás estacionado aquí y ya tú puedes llegar.
Ten cuidado porque un día, como estás revisando tus últimos viajes, te va a llevar a alguna cantina.
Ahora, al final de cuentas, lo que está haciendo es presentar tu información útil de una manera en la cual tú, y este es el truco, pues, que lo hace, que guste, que sirva, que lo adquieras, compres o uses. Sí. Lo presenta de una manera en la cual es muy amigable para el usuario.
Amable.
Amable, o sea, hasta voz bonita le ponen a Siri, sí, ¿no? Claro. Le puede decir, quiero que sea una voz femenina con acento inglés. Sí.
Hola, Sergio, qué guapo. ¿A qué hora sales al pan chiquitito?
la interfase es el encanto, porque datos hay, sí, y todos tienen. La carrera es llegar a ser la mejor interfase y que aparte aprenda de tus hábitos, sí, y que sea más útil.
Y lo que tú dices es bien, ¿quién te lo dice y cómo te lo dice? Yo estaba revisando el iPhone el otro día, el iPhone te da 4 voces. Te da la posibilidad de que si te llega un texto y tú vas manejando, tú le aprietas y te lee el texto que te llegó. Uh-huh. Te lo pueden haber mandado por WhatsApp, te lo pueden haber mandado por algo. Puede ser incluso una página de que tú te encuentres. Entonces tú escoges, hay una voz que se llama Juan, una que se llama, no recuerdo el otro, y dos mujeres. Uh-huh. Entonces habrá recetas de cocina que me gustaría escuchar la voz de un chef francés o que me hable una chica sensual de Tailandia. Entonces tú escoges el tipo de voz, la forma en la que te lo dicen y cómo te lo dicen es bien importante.
Es bien importante. Además, que aprenda tus hábitos y que, claro, sepa más o menos por dónde te gusta es, uh-huh, mejor aún. Este nuevo ChatGPT de OpenAI se entrena a sí mismo. Es decir, va aprendiendo y le ponen tareas que resuelve. Ahora, recordemos que esta es la versión light, la versión, sí, gratis. Va a poder hacer más, pero esta es la primera lanzamiento. No es su primer lanzamiento, hubo, uh-huh, previos, uh-huh, en otros momentos. De hecho, el propio OpenAI, uh-huh, tiene antecedente de GPT-3, que es el lenguaje robusto de programación, okay, con el cual se puede generar un chatbot. Uh-huh. Pero este es el lanzamiento, digamos, oficial de un chatbot robusto que puede escribir muchas cosas y que está dando de mucho de qué hablar, porque no nomás es una curiosidad, y esto es lo que quisiéramos también entrarle de fondo, es pone en entredicho muchas cosas. Por ejemplo, puede poner en riesgo el trabajo de personas que se dedican a escribir. Eso es lo que se ha estado hablando,
ejemplo,
mucho.
A ver, un ejemplo, ¿cómo sería en este sentido?
Por ejemplo, la redacción de la editorial que tuvimos, uh-huh, hoy lo escribió en 27 segundos.
A ver, Maritza está ahorita haciendo su doctorado, su maestría, y está haciendo un texto y...
Me da muchísimo miedo.
Esa es una de las preocupaciones, Maritza, tú que estás escribiendo tu tesis de doctorado o trabajando en tu tesis de doctorado. Una de las preocupaciones es el mundo académico. ¿Cómo se va a notar? ¿Cómo van a poder saber si utilizaron inteligencia artificial para redactar una tesis, un ensayo, una tarea, por lo menos?
Acabamos de ser testigos, Víctor, Maritza, amigos que nos escuchan, de este asunto de la ministra de la Suprema Corte que se dice, pues, se plagió por ahí un texto a través de una persona que se dedicaba a auxiliar a quienes hacían sus tesis. Entonces, a ver, esto de la inteligencia artificial aquí tiene sus riesgos.
En Estados Unidos es común que las universidades pasen las tesis por una aplicación de inteligencia artificial para detectar plagios.
Es como un antivirus.
Es un filtro que los, uh-huh, plagios los encuentra, y también te ayuda a decirte, uh-huh, oye, lo puedes hacer tú mismo y puedes decir, esta frase no la citaste bien, te, uh-huh, pueden acusar de plagio. Entonces, okay, puedes pulir tu tesis. Uh-huh. Pero la preocupación es, ¿y qué va a pasar con los maestros que encargan? Vamos a decir que una tarea, ¿no? Uh-huh. No vayamos tan lejos como, uh-huh, la tesis de doctorado de Maritza. No, una tarea.
La receta de cocina.
Una tarea, no, un ensayo. Escribe, uh-huh, un ensayo de 2,000 palabras de tal cosa y que lo pongas y en 2 minutos ya esté tu tarea y la entregas así. ¿Cómo, uh-huh, le van a hacer los profesores para saber que no hicieron trampa y usaron? O más allá.
¿Es trampa? Pega de Word.
¿Es trampa usar otras herramientas que te ayuden, uh-huh, a cumplir tu objetivo? ¿Será que tendremos que asimilarlo y acostumbrarnos? En algún momento, supongo que en la historia de la tecnología, que hay muchos ejemplos, uh-huh, cuando inventaron las calculadoras, han de haber dicho, no, eso está prohibido para los estudiantes de ingeniería. Hoy día pueden llevarla al examen. Se asimiló y se pasó al siguiente paso. No, uh-huh, sé qué preocupaciones hayas tú identificado, Maritza, también en todo el campo académico, sobre todo, con respecto a que ya haya, y no es uno, hay muchos, pero ya hay aplicaciones que te puedan hacer la tarea.
Sí, digo, creo que eso nos lleva, lo que me hace pensar es en las implicaciones éticas de usar inteligencia artificial en el como proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Yo estoy encantada de que mis alumnos usen, por ejemplo, yo uso detectores de plagio, que ellos mismos los usen antes de hacer su entrega, pero también yo me sentiría súper engañada si un alumno me entregara un ensayo que escribió un chatbot. Entonces, me parece como fascinante esta relación nuestra con la inteligencia artificial y con la tecnología en general. Este problema de las implicaciones éticas de hombres, o bueno, humanidad y máquinas, me hace pensar en los luditas este movimiento del siglo XIX, uh-huh, un movimiento encabezado por artesanos ingleses que se iban sintiendo desplazados por las nuevas máquinas que estaban como ocupando su lugar en el mundo laboral, ¿no? Entonces, sí lo siento, ahora que lo dicen, mi tesis bien podría pasarla por chatbot o pedirle a chatbot que me escribiera una tesis y estaría mucho mejor documentada que lo que yo podría decir. Uh-huh. Pero falta ese componente humano, ¿no?
No sería lo correcto, claro.
Sí, mencionó algo muy interesante, los luditas. En la historia de los sapiens, en este caso la historia de la innovación y del mundo laboral, ha habido muchos choques en los cuales la innovación provoca disrupciones y a veces provoca conflictos muy graves, como los luditas eran personas que se rebelaron contra las máquinas que los iban a sustituir. Uh-huh. Pero en este caso, bueno, no pueden ir a patear una máquina porque ¿a qué vas a romper? ¿Tu propio teléfono móvil?
Bueno, en la revolución industrial se da esta parte, cuando muchos trabajadores empiezan a ser desplazados por las máquinas de vapor y por algunas máquinas, ellos se dan a la tarea de ir en las noches a las fábricas y a meter varillas o a meter palos para que esas máquinas sabotear. No puedan trabajar y sabotear el trabajo. Pero a la vez, ellos mismos están pegándole a su fuente de empleo, ¿no? Entonces, es esta parte contradictoria y esta situación que se da cuando llega una máquina a hacer las cosas que los seres humanos podemos hacer.
Ahora, también en la historia nos ha mostrado que cuando hay un advenimiento de una nueva tecnología, cuando se revela una nueva tecnología importante, como esta que seguramente será una tecnología importante, que hay un parteaguas, tendemos a exagerar sus implicaciones inmediatas y tendemos a subvaluar las implicaciones a largo plazo. Esto es algo interesante que pasa mucho. Cuando sale, por ejemplo, se creó la televisión, se sobrevaloró que iba a ser una manera de que todos van a poder ver todo y nos vamos a educar mucho, pero se subestimó las implicaciones a largo plazo, su penetración en la cultura, en la vida diaria, en la vida familiar. Esto seguramente sucederá con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. En algún momento se hablaba de que la automatización va a poner en riesgo muchos puestos de trabajo, que sin duda lo hace, pero que los puestos de trabajo más seguros son aquellos en los que la creatividad humana y lo genuino de tu trabajo creativo, de escribir, el arte, la poesía, van a estar muy seguros. Pues ahora, con ChatGPT y con las diferentes aplicaciones que existen, parece ser que esos trabajos tampoco están seguros. ¿Cuáles hay? ¿Qué otras cosas pueden hacer? Vamos a escuchar algunas.
Recientes chatbots y aplicaciones de inteligencia para el consumo masivo que podemos encontrar en Internet. Friday Assistant. Escribe por ti tus mails, ensayos y cartas. Sinestesia. Crea tu avatar con tu voz. Do Not Play, tu abogado virtual. Dolly 2, dicta las características y crea el arte. Repurpose IELTS, postea automáticamente en redes sociales. GenieI, escribe ensayos. Fireflies, toma nota de lo que le dictes. Morph, lee textos en voz alta. ChatGPT, escribe lo que pidas con pocas instrucciones, incluso con humor y hasta aspiraciones poéticas.
Ok, pues esa es una lista de algunas de las diferentes aplicaciones que existen. No solo ya ChatGPT, hay estas que pueden hacer una pintura a partir de 3-4 palabras que tú le des. Hay unas que pueden, le dictas y escribe.
Ay, a ver, eso me puso bien triste. El otro día lo vi, la verdad me sentí muy mal. Alguien compartió en Facebook, alguien le dijo crea arte, crea algo. Uh-huh. Y intentó, con todos los elementos que tenía, que se metió ahí a investigar las redes, qué es arte, cuál es la conceptualización del arte, objetividad, subjetividad, color, textura, no sé. Y hizo o quiso hacer un esbozo de la Mona Lisa.
¿Y qué tal estuvo el resultado?
No me gustó, por un lado no me gustó.
¿Por cómo sentiste o el resultado que viste?
No me gustó el resultado que vi, pero pensé, me acordé de aquella entrega de los Oscars, no recuerdo si fue Avatar, fue la primera de Avatar, donde está nominada al Oscar, y la otra película con la que está compitiendo también está muy peleada ahí la decisión, y al final el presidente de la academia, que es Tom Hanks, sale y dice, sí, es muy buena Avatar, está sensacional la animación, la tecnología es fabulosa, los colores que hemos visto, la textura, la animación, todo es sensacional. Pero no podemos premiar a la tecnología por encima del esfuerzo de todos estos que alguna vez se acercaron a una parroquia a hacer teatro, después a una universidad a hacer teatro, tienen 40 años haciendo teatro, 30 años haciendo cine, han hecho todo un esfuerzo por traernos las emociones, sí, por desarrollar personajes. Es decir, y ahora veo, pues, ¿dónde está todo lo que hizo Leonardo y todo lo que hizo Miguel Ángel y toda la sensibilidad y todo el arte, de la, toda la historia del arte y todo lo que a lo largo de estos años, esta obra de estos artistas de hace siglos han despertado y han aportado al arte? Porque a partir de la Mona Lisa y a partir de tantas cosas que hizo Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, bueno, del David, de tantas cosas que tenemos como referencias del arte en el Renacimiento, se han hecho tantas corrientes, tantas generaciones de artistas, porque han sido fuentes de inspiración. Uh-huh. Y sí me dio así como un poco de tristeza decir, híjole, una máquina, uh-huh, está intentando hacer en 10 minutos lo que, sí, nos ha costado siglos construir.
De modo que premien más a un dibujo animado que a, sí, un actor. Exacto. En ese caso, ¿no?
Exacto, exacto.
Y bueno, no sé.
Pero ahí sí me... Adelante. Sí, ahí sí yo me quedo pensando, porque entiendo esa incomodidad, ¿no? Uh-huh. De cómo puede ser que una máquina... creo que no siento problema con pensar que una máquina pueda analizar algo que sea sistemático para los sapiens, como el lenguaje, ¿no? Y que aprenda a usarlo. A lo mejor algo tan sistemático como conducir y que haya autos que conduzcan solos. Uh-huh. Porque aprenden nuestros sistemas, esas cosas que a nosotros nos parecen que tienen reglas y que tienen normas y que por tanto son sistemáticas y podemos reproducir constantemente. Pero a lo mejor eso me hace pensar, esa incomodidad me hace pensar que a lo mejor ni el arte... ni la creatividad están exentas de lo sistemático. No sé,
es uno de los temas profundos, porque a lo mejor la Mona Lisa no le salió tan bien, pero no sé si ustedes ya vieron el proyecto The Next Rembrandt, que fue un proyecto de inteligencia artificial en el cual, además de desarrollar el software, hicieron unos brazos mecánicos precisos, muy precisos, uh-huh, del grado de precisión que le usan, por ejemplo, los brazos robóticos de la industria automotriz, uh-huh, que podía hacer trazos específicos similares a los del gran maestro. Y la inteligencia artificial le alimentaron de todas las obras sabidas, y algunas incluso en colecciones privadas que no son muy públicas, uh-huh, creadas por el maestro Rembrandt, y le hicieron pensar, si hubiera hecho otra pintura, uh-huh, ¿cómo hubiera sido? Por probabilidad, uh-huh, dice, hubiera sido un hombre volteando a tres cuartos de izquierda a derecha con la luz de... Uh-huh. Y la creó. Y muchos especialistas la dieron por buena.
Al verla, que era del
la vieron en vivo y la dieron por buena. ¡Órale! Eso nos hace pensar. Y si también pudiera hacer aquellas cosas para las cuales creemos que solo los sapiens tenemos la capacidad, uh-huh, uh-huh, hay una línea que lo separe. Es fácil decir que las tareas repetitivas, pues mejor que las haga la máquina. Bien decía Isaac Asimov, no es digno para un ser humano hacer un trabajo que una máquina puede hacer por él. Los trabajos repetitivos es fácil identificar, que los haga la máquina, que conteste el teléfono, que haga citas, que me agende, que maneje por mí. Cuando, sí, el carro maneje por mí, mejor que lo maneje, seguro lo va a hacer de una manera más segura. Uh-huh. Pero aquellos trabajos en los que creemos que solamente la creatividad humana debería de estar, escribir poesía, por ejemplo, uh-huh, pintar, escribir el guión de una película o la dramaturgia de una obra de teatro, ¿será ahí en donde deberíamos de marcar la línea? O quizá no, o quizá dejemos que nuestra creación cree otras creaciones para deleite nuestro. ¿Será por ahí también que tendremos que acostumbrarnos? Ya habíamos mencionado en algún momento esta visión de apocalípticos e integrados. Uh-huh. Es decir, cuando llega una nueva tecnología, una nueva invención, tendemos a decir que esto es la panacea o esto es el acabose.
Uh-huh. Nos vamos a los extremos.
Y casi nunca sucede ninguno de los dos, afortunadamente. Eso pasó con muchas cosas durante la historia, ¿no? ¿Qué sucederá con ChatGPT? ¿Será este el parteaguas que nos cambiará a los seres humanos y que tendremos que rendir algunas cosas a las máquinas para ganar nuevas aplicaciones que nos hagan hacer cosas que nos interese más hacer? ¿Será que aquí ya empieza una vida como, te acuerdas, la película Wall-E?
Sí,
en la que,
claro,
ya tú ya nomás te relajas y la inteligencia artificial y los robots hacen todo por ti y que ya no tienen mucho que hacer y ya todos están gordos y aburridos. Uh-huh. ¿Será por ahí?
Bueno, muchos se pusieron gordos antes de la tecnología.
¿O todavía no? Yo creo que todavía no. Que esta es solamente una de las primeras curiosidades, pero una de las importantes, porque nos están asomando qué puede hacer su lenguaje de programación. ¿Tú qué piensas acerca de todo esto, Maritza? Acerca de dónde estará la línea, qué cosas sí queremos que haga la máquina por nosotros y cuáles quizá van a provocar escozor, van a provocar debate y en algunos casos vamos a decir, yo no lo quiero si lo hizo una máquina.
yo siento que, digo, siento celos, ¿no? De repente, o sea, me pongo celosa de mi trabajo y digo, no, una máquina no puede escribir un libro. Pero me hace un poco pensar en, me tengo que actualizar, tengo que seguir cultivando mi labor para no ser desplazada por una máquina. Entonces, yo creo que vamos experimentando y vamos como empujando un poco los límites con qué puede hacer una máquina y qué queremos seguir haciendo nosotros. Pero también veo si la inteligencia artificial su uso se democratizara y llegara a más lugares, pues podríamos liberar a los humanos de cargas que nos permitieran luego como disfrutar la vida, ¿no? O sea, digo, si, utópicamente, si fuera democrático.
O dirigir nuestro esfuerzo y nuestro trabajo a otras cosas mientras ellas...
Justo, a pintar, a escribir guiones, pero...
Disfrutar creo de que las canciones. Estamos... Uh-huh. Ahora, si se cumplieran algunas de sus muchas promesas, que es, por ejemplo, avance en la medicina, que también ya habíamos platicado acerca de una de estas aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, puede encontrar moléculas útiles para terapias necesarias, cualquier enfermedad, padecimiento, síndrome, mucho más rápido que si hubiéramos hecho los experimentos en el laboratorio. Pero más rápido me refiero a que en lugar de 10 años de experimentación, en una semana de simulación encuentra, y entonces ahorramos los recursos, tiempo, esfuerzo y dinero, que siempre son limitados. Nos hará avanzar más rápido en cosas que son prioritarias para nosotros. ¿Qué tal si encuentra una manera de capturar el carbono de la atmósfera y nos ahorra 100 años de calentamiento global que podría ser catastrófico para nuestra economía y sociedad? ¿Qué tal si de veras puede ayudarnos a anticipar maneras de resolver problemas que no hemos podido resolver nosotros solos? Porque al final de cuentas es una máquina que piensa rápido.
Claro.
Y así como no le ponemos peros a una calculadora y ya no tienes que aprenderte el teléfono de tus amigos porque se lo sabe tu teléfono celular, y como las calculadoras ayudan a construir puentes, a lo mejor los sistemas de inteligencia artificial sí tengan este empuje y esta aceptación en muchos campos, en algunos no. Incluso, como escuchamos en la cápsula a mediados del programa, hay ya un chatbot que puede ser tu abogado y al parecer es muy eficiente. Hay un chatbot que ya puede pasar el examen de medicina en Estados Unidos. Imagínate, o sea, qué capacidad tiene. Pero ahí va el truco. Por muy maravilloso que parezca, suene, se lea y lo veamos ahora en los medios, ChatGPT no sabe absolutamente nada. Ese es el truco. Es una inteligencia artificial que está entrenada para reconocer patrones en vastas franjas de texto y datos recopiladas de internet. Pero para ella son patrones.
En su vida entrado al quirófano, no sabría cómo operarnos, no sabría cómo quitarnos una muela que nos duele.
A menos de que le enseñemos el procedimiento y aplique el más conveniente con un brazo robótico en su momento, que probablemente para ella vaya también. Pero no es que sepa. Da la impresión de que sabe, da la impresión de que entiende, da la impresión incluso que tiene humor y que tiene aspiraciones poéticas, pero da la impresión. Al final de cuentas es como Siri o como las cosas que ya conocíamos, refinado. Y se irá refinando aún más. Ahora podemos ver influencers que son, fíjate, el chatbot escribió el texto y otro tipo de chatbot puso la cara de un avatar, o sea, de una persona que no existe, leyendo el texto que fue creado por el otro chatbot. Así que estás viendo a un influencer que no existe y que está ganando muchos likes y que está mucha gente está aprovechándolo por eso, pues. Pero bueno, los chatbots han sido de interés por muchos años. Muchas veces hemos visto que tienen mucho bagaje, es decir, que hay reticencia a aceptarlos. Un estudio entre 1,700 estadounidenses, no es un estudio muy grande, pero es una referencia patrocinada por una empresa llamada UJET de tecnología, dice que para contacto con clientes es aceptado, pero la gente prefiere, 72% de las personas entrevistadas consideran que los chatbots eran una pérdida de tiempo. Preferimos que nos atienda una persona. Entonces,
claro, esa historia también está circulando en internet. Ahorita es el señor de edad avanzada que le pide a su hija que pase por él para llevarlo al banco y al supermercado. Le dice, papá, todo lo puedes hacer a través del teléfono y si tú metes ahorita la lista del mandado, te lo traen aquí a la casa. No, quiero bañarme, quiero rasurarme, quiero salir a la calle, quiero tener contacto con la cajera, con el señor de la carne, quiero salir, quiero vivir.
Y que pases por mí.
Y quiero que pases por mí.
Eso es algo de humano que quizá no vaya a ser sustituido, al menos no pronto. La pregunta es, ¿nos volvimos irrelevantes? ¿Nos tenemos que actualizar constantemente? ¿Nos sustituirá un robot? Yo creo que todavía no. Que la curiosidad del momento, estos ChatGPTs, van a ser absorbidos por la sociedad y que después, ya que los asimilemos, hasta dejaremos de hablar de ellos en algunas semanas, como dejamos de hablar de otras muchas cosas que parecían ser o el acabose o la panacea. Los absorbimos, ya son parte de nuestra cultura, como siempre. Ya veremos, al menos de aquí a la singularidad, el mundo no va a cambiar tantísimo. Uh-huh. Y ya platicaremos de la singularidad en otro episodio y en otro momento. Pero bueno, ya se está asimilando ChatGPT y vamos a ver qué otras cosas nos da. Seguramente muchas curiosidades en estas próximas semanas, porque es el tema del momento. Lleva un poquito más de un mes de haber sido liberado y ya está lleno de nuevos softwares, aplicaciones y diferentes cosas que la gente está haciendo con ellos. Pues bueno, hasta aquí le dejamos, compañeros, ¿están de acuerdo?
Hasta aquí dejamos.
Muchas gracias por escucharnos, a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, a los que nos ven a través de YouTube. Estamos en todas las redes sociales como Cosas de Sapiens. Gracias, Maritza. Gracias, Sergio. Gracias a todos los que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas. Recuerden que las referencias mencionadas durante este episodio las ponemos en la descripción del mismo episodio. Y pues bueno, si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.